Allá por el 2001, 2002, yo era muy joven. Habré sido pasante, supongo, ni siquiera estaba trabajando, era un niño. Me dejaban entrar en la redacción de la revista Noticias. Trabajé ahí y había un señor que era, ya era grande, era editor de fotografía. Y yo lo miraba, un tipo grande, alto, enérgico, sacaba excelentes fotografías y aparte editaba muy bien fotografía. Lo conocí mucho en ese momento, un gran tipo y un gran profesional. La producción me dice, la producción de este programa me dice, ¿conoces a Guillermo Cantón? Le digo, sí, claro, reportero gráfico, editor de fotográfico, uno de los mejores fotógrafos de periodismo del país. Digamos, viene a cantar, me dice. ¿Cómo, Cantón, que venís a cantar? ¿Cómo te va, sí, Guillermo?
¿Cómo estás, boludo?
Bien, bien.
Muchísimas gracias por invitarme, en serio.
No, a ver, contame, ¿qué has hecho? ¿Qué has pasado con tu vida?
¿Qué pasó? Bueno, han pasado muchas cosas y fuertes, te diría. Han pasado muchos años también desde aquel momento. Y yo seguí haciendo fotos y en el métier de la fotografía.
De hecho, tenés la revista Contrastes.
De hecho, claro, desde hace 3 años hacemos una revista para fotógrafos, estudiantes, gente interesada en la fotografía. Es la única revista de fotografía que se hace en el país hoy.
¿Es la única que queda en el país?
Sí.
Es una excelente fotografía, sí, revista Contrastes.
No, no es un mérito ser la única, digamos,
no, no,
sería
no.
Bueno ser la mejor, pero...
Bueno, también lo sos.
También somos.
La revista del mundo fotográfico, ¿dónde se consigue?
En los kioscos.
En los kioscos.
En los kioscos. La hacemos en Chile también. Y estamos pretendiendo hacerla latinoamericana.
¡Apa! O sea que la fotografía sigue siendo importante en tu vida.
Claro, sí. Sigo siendo fotógrafo y sigo trabajando en la fotografía. Pero, ¿cómo tenemos tiempo?
Tenemos tiempo.
Te cuento el detalle, porque a lo mejor no se entiende muy bien. Hace unos años falleció mi vieja. Que mis viejos vivieron toda su vida en la misma casa donde yo me nací y me crié.
¿Barrio de?
Los Cisnes, provincia de Córdoba, un pueblo de 500 habitantes.
¿Qué dónde queda?
El sur, la ruta 8, la Carlota.
Ajá.
Por ahí, 100 kilómetros de Río Cuarto. Claro. Las cosas que pasaron, yo fui vaciando esa casa, digamos. Esa casa de mis viejos, casa natal, se fue vaciando. Un día, hace un año y medio, encuentro una caja, una pequeña caja de cartón guardada ahí arriba en un rincón de un armario que nunca había accedido. Y me llamó la atención, la abro y eran cosas mías. Pequeñas cosas mías.
¿Qué, como infancia, adolescencia?
Que mi vieja seguramente guardó, claro, que yo dejé, claro, de las cosas que me fui llevando, tirando, que desaparecieron.
¿Hasta qué año habías vivido en esa casa?
Viví hasta los 17 años.
Ah, claro.
La foto, ¿te acordás de la foto de Bariloche, esa foto larga?
Sí, claro.
Bueno, ese tipo de cosas, el rollo de la foto de Bariloche.
Es así, apaisada, grande,
exacto,
está todo el curso, claro, y atrás está el Yao Yao.
Exacto, esa sí, foto amarillenta, sí, vieja, y que nunca le enmarqué y estaba ahí prolijamente guardada.
Yo la tengo marcada y justamente este fin de semana estuve en la casa de mi vieja, que falleció hace poco, y vi
mirá vos, esa. Mirá vos que...
Todos tenemos esa foto.
Caminos comunes.
Todos tenemos esa foto.
Todos tenemos esa foto, ¿no? Sí. Bueno, y aparte de eso, estaba mi carpeta de séptimo grado, prolijamente guardada también. Me pongo a mirarla, hermoso de ver la carpeta de los dibujos, ¿no? Y la última hoja estaba la carta de despedida, digamos, que me saludaba la directora del colegio, la, claro, del colegio de los Cisnes, un colegio, imagínate, un pueblo de 500 habitantes, todos íbamos a ese colegio, 8 o 10 chicos por grado. Una carta muy, muy formal de la directora donde se despedía. Y atrás de esa hoja, en la otra carilla, uh-huh, una extensa carta, manuscrita por supuesto, de mi maestra de séptimo grado.
Ya más personal.
Más personal, muy personal. Hermosa carta de Raquel Eyazábal, como se llamaba mi maestra, se llama porque estamos en contacto. Donde me decía, entre otras cosas, que no desaprovechara mis condiciones para la música. Y me hablaba de Liszt y la música y el espíritu, de unas cosas...
Que habías demostrado en tu primaria, entonces.
Claro, yo cantaba en el coro que ella había promovido, que había toda una historia en esa época en Córdoba, después me enteré yo ahora, una acción política de fomentar coros escolares. Entonces en todas las escuelas había coros y a su vez se hacía una pesquisa de voces en toda la provincia y se hacía, había un coro de los niños cantores de Córdoba, claro, donde yo cantaba cuando tenía 10 años, 12, una cosa. Yo no tenía registro de esa carta.
¿Vos no habías hecho nada en la música en todo ese tiempo?
No, nada. Lo único que hacía era esto de cantar en el coro de la escuela.
Desde que dejaste de cantar en el coro de la escuela primaria, después pasó toda tu carrera, llegaste a ser editor de la revista más importante de Argentina, sí, de fotografía, y no hiciste nada con la música.
Hice cosas, intenté hacer cosas y fracasé siempre. No, okay. Nunca pude aprender a tocar la guitarra, quise estudiar cello, bueno, distintas cosas y no pude avanzar. Cuando yo leí eso hace un año y medio, me temblaban las piernas porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo no lo haya registrado esto? Claro. No, probablemente no lo leí nunca, no me acuerdo. Claro. Y a su vez yo acarreaba desde aquellos años una frustración con la música, ¿no? De nunca haber podido avanzar por ahí. Y bueno, fue como una cosa diciendo, ya está, ahora la leí, sí, ahora tengo que hacerle caso a la señorita.
Finalmente leí a la señorita.
Coincidentemente con esto, cosa curiosa, digamos, encuentro en mi casa, en donde vivo ahora, un para abajo de la puerta, un papelito de alguien que promovía, que ofrecía clases de canto.
Y el famoso destino aparecía en forma de papelito.
Entonces, en mi mismo edificio resultó estar una profesora de que daba clases de canto. Y allá la fui yo a verla y le digo, mirá, mi maestra dice que
claro, me lo dijo hace muchos años, pero bueno, tengo que tardo hacer en hacer las cosas, claro.
Y bueno, entonces lo tomó muy en serio y me dijo, bueno, vamos a probar, qué sé yo, y empezamos a hacer las cosas que hacen los profesores de canto con un alumno y me dijo, no, bueno,
ah, ¿de sí, canto o de guitarra?
De canto.
Uh-huh.
De canto. Porque yo consideraba que, digamos, ya ponerme a aprender a tocar un instrumento a esta edad me lo tarde, pero digo, cantar es como, me parecía que estaba más a mano. Y bueno, y me dice, bueno, dale, vamos, sí, sí, y empezamos. Y me dice, sí, pero vos sos afinado. Y yo, soy afinado, yo siempre pensé que era desafinado. Y me dice, pero tenés una voz muy linda. Bueno, sí, bárbaro. Y empecé a cantar. Empecé a tener una aproximación, digamos, con el canto. Y me dice, bueno, ¿qué querés cantar? Y yo, no sé lo que quiero cantar. Empecé a pensar esto de qué quería cantar. Y bueno, vamos a empezar por el principio, digamos, ¿qué era lo primero que yo me acuerdo que cantaba? Que a su vez era otra cosa que también había sido medio coincidente de yo soy cordobés, ¿no? Y vivo en Buenos Aires, cuando hablamos de música me hablan de cuarteto. Y yo digo, yo nunca escuché cuarteto, claro, porque el cuarteto no existía cuando yo, claro, era chico. Y un primo mío que trabaja con, que es el productor de Rally Barrio Nuevo, habíamos estado conversando acerca de esto y precisamente porque Rally estaba trabajando sobre las canciones del Chango Rodríguez, que hizo un disco sobre, claro, Chango, todos, sí, sí, temas del Chango Rodríguez. Y eso era lo que yo escuchaba cuando era chico. Claro. Chango Rodríguez, Chango, escuchaba Cafrune, escuchaba...
El folclore de los 60, 70.
Claro. Y bueno, entonces empecé a buscar por ahí, como para empezar a cantar algo de esas, la Zambita para un Rosendo de Cafrune, que es como el registro que yo tengo de la primera cosa que canté, que, claro, me acuerdo de haber cantado.
Que era lo que se escuchaba en la radio AM.
Exacto, que se escuchaba en radio, porque, claro, además no, en mi caso no había, me acuerdo de un disco, dos que aparecían, ¿no? Escuchábamos la radio. Y bueno, empezamos con eso y estaba bueno a medida que nos fuimos conociendo y trabajando sobre la música, sobre los recuerdos. Yo escribo cosas, me gusta escribir poesía, digamos. Y me dice, ¿por qué no haces tus canciones? Y yo, ¿no te parece mucho que yo aprenda a cantar, a hacer canciones? Y además ya a esa altura me había sumado la guitarra, porque me dijo, ¿qué vas a cantar? ¿Vas a cantar a capela? Tenés que cantar con la guitarra, te tenés que acompañar. No será mucho. Y tenés que pedirle permiso a nadie, canta como los pájaros. Eso que me dijo, canta como los pájaros y no tenés que pedir permiso, fue fundamental para mí. Así que a Bárbara Barale, que es mi profesora, ya dejó de tener, pero es mi mentora, digamos.
No hay que pedirle permiso a nadie.
Nadie, canta como los pájaros.
Uno puede cantar.
Exactamente.
Escucha cómo canta el señor este.
Si hace ovillo en la rosa de tu corazón, hacia el verano volveré. porque en tu cuerpo late el sol. Yo siento arder cuando al besar quiere tu boca florecer.
Y es eso, no hay que pedirle permiso a nadie, canta como los pájaros. Digo, uno tiene toda esta información musical y eso sí es cierto, a veces te frena porque si eso no me sale a mí. Pero no importa que no te salga eso, te sale otra cosa.
Te sale otra cosa, claro. Y casi que por respeto, digamos, yo empecé a cantar mis cosas y no canciones de otros, ¿no? Que ya estaban muy bien hechas y muy bien cantadas y compuestas y demás.
Claro.
Y bueno, entonces empecé con esto, de hacer canciones.
¿Y te animaste a escribir canciones?
Bueno, sí. De hecho, tenía una de las primeras canciones que hice era una cosa que tenía escrita de antes. Ludovica Esquirru, que yo tengo una relación, amistad con ella, uh-huh. Me había pedido hace unos años que escribiera algo. En su libro ella publica siempre testimonios de personajes, sí, sobre el chino. Entonces me dice, bueno, escribí algo sobre el gallo. Yo soy gallo.
¿Este es el año del gallo?
Este es el año del gallo, claro. Uh-huh. Del gallo de fuego, que es lo que yo soy.
¿Vos gallo, sos gallo de fuego? ¿Eso de qué año es?
57.
Uh-huh. Gallo de fuego.
Y entonces yo
vos ya habías escrito sobre el gallo de fuego.
Sobre el gallo, sí, que yo no sé nada del horóscopo chino ni del otro, pero cuando lo vi que me pidió esto me pareció muy simpático. Entonces escribí como una milonga, digamos, unos versos así al estilo de una milonga campera, describiendo el gallo pampa, que yo me consideraba, ¿qué tipo de gallo soy? Yo soy un gallo pampa, soy un gallo criado en la pampa. Bueno, se lo publicó Ludovica en su libro, y cuando con Bárbara dijimos, vamos a hacer algo, tengo esto, entonces empecé a trabajar sobre esa milonga e hicimos la milonga del gallo pampa.
A ver, vamos a escuchar la milonga del gallo pampa, Guillermo Cantón.
Para ser gallo hay que saber andar solo y sin lamento. Le canto lo que yo siento, si me merece confianza, lo que marca la balanza es lo que voy a pagar. Si estos pastos conversaran, esta pampa le diría, picoteando todo el día, me voy llenando la panza. Si hay algo que a mí me sobra, hay otro al que no le alcanza. Gallito enamorado no te hace ningún reproche, quiéreme como se quieren las estrellas y la noche. Un gallito enamorado canta con el corazón, si me dieras un piquito, ay que pierdo. Mi canto no es melodioso, ni de armonía se alarde. Yo canto para avisarle que ya terminó la noche. Usted si quiere derroche, pero no hay luna sin sol. Yo no elijo mi destino, esa es mucha pretensión. Elijo si hay ocasión, mis vicios y mis costumbres, y al rescoldo de esa lumbre se cuece lo que vendrá. Un gallito enamorado no te hace ningún reproche, créeme como se quieren
las estrellas y la noche. Un gallito enamorado canta con el corazón. Si me dieras un piquito, ay, que pierdo la razón. Un gallito enamorado no te hace ningún reproche. Quéreme como se quieren las estrellas y la noche.
La milonga del gallo Pampa, Guillermo Cantón. ¿Es cierto que esto es lo primero que escribiste?
Sí, digamos, es la primera cosa que hice, de la cual hice una canción. Sí.
¿Y, sí. ¿Y es cierto que esto lo empezaste a hacer hace un año y medio?
Sí.
Sos muy capo, Guille.
No, gracias. Es muy simple.
Tío, sí, claro.
Mirá, vos sabés que me pasó una cosa increíble, porque muchas cosas increíbles me han pasado con esto de la música. Mi profesora me dijo, vamos a participar en el Pre-Cosquín. Digo, pero vos estás loca, ¿de qué estás hablando? Vamos a no, vamos, yo no estaba en Córdoba, que yo cuando llego me había inscripto y fuimos a Loma de Zamora a participar del Pre-Cosquín. Cantamos ante un jurado que había ahí, bueno, nos seleccionaron. Y fui al final del Pre-Cosquín de Loma de Zamora con esta canción. Y lo que recibí de los músicos, porque en el Pre-Cosquín yo pensé que eran todos jóvenes que intentaban el camino.
Había gente
de todo tipo, que, bueno, entre ellos muchos músicos profesionales, digamos, gente grande de mucha carrera. Y en general, digamos, todos me transmitieron una cosa muy, muy linda, pero sobre todo me quedó muy grabado una que me dijeron, había dos guitarristas que no pude saber quiénes son. Padre e hijo, el padre tenía 80 y pico de años, el hijo 50, que acompañaban a una chica que cantaba tango, que me contaron, unos viejos guitarreros de tango, de esos tipo Grela, ¿viste? Que yo los veía y digo, qué pudor, ¿viste? Tocar adelante de esta gente. Y cuando termino, el tipo viene y me dice, va, no me viene, yo paso, y él me toca y me dice, bien, pibe, ¿eh? Sencillito pero lindo. Y yo ya gané, digamos. ese comentario de este tipo me hacía sentir sumamente feliz.
Es que es cierto, la verdad me encantó lo que acabo de escuchar. Saludos de Ignacio Miri, que está escuchando.
Ignacio.
También de
un abrazo para Ignacio.
¿Te reinventaste entonces?
Sí. Me ha causado algunos conflictos también.
¿Por qué?
Y porque me separé, por ejemplo, en el medio.
Pero no por la música.
Y en alguna medida, okay, digamos. Porque ha
no
sido...
le gustaba lo que hacías.
Aparentemente, pero no vamos a entrar en detalle. Pero ha sido una cosa bisagra. Y por suerte, Ludovica me lo había anticipado. Me dice, este año va a ser una revolución para vos. Ni bueno ni malo, digamos, iban a pasar cosas muy trascendentales. Y de hecho, te digo que a los 59 años, 60,
claro,
pensar que voy a hacer otra cosa, que me voy a quedar a la música con las mínimas herramientas que tengo, es medio una locura, digamos, no está.
Pero te
no
lanzaste,
suena muy razonable.
Pero
digamos,
te lanzaste y la respuesta fue buena.
Pero, ¿no? Pero digamos, no, tampoco puedo dejar de hacerlo, ¿no? No voy a dejar de ser fotógrafo ni hacer mis cosas ni demás, pero tampoco puedo dejar de seguir. Es más, sigo, tengo una serie de temas, quiero grabar un disco.
Te descubriste vos una cosa que vos no sabías que tenías, y que tu maestra de la primaria sí.
Exactamente, sí. No sabés qué contenta que está.
Te he escuchado.
Sí, estamos en contacto por Facebook. No la he visto desde ese tiempo porque vivo en Córdoba, además, pero estamos en contacto. Yo me ocupé de transmitirle la alegría que me producía que ella me hubiese dicho esto, más allá de que me hubiera llegado 40 años tarde, ¿no?
Claro.
Tarde.
El mensaje llegó estaba
tenía
ahí,
que
llegó cuando
tenía
llegar,
que
claro,
llegar. Sí.
Claro.
Y vos sabés que yo no hubiese escrito estas cosas si no hubiera pasado todo este tiempo, entonces claro, es así. Bueno, claro, me tocó sí, ahora.
Porque además, al menos en la milonga, sos un cantor que quiere decir algo. Estás diciendo cosas en tu canción, al menos en esta canción que hemos escuchado.
Bueno, es la tradición, ¿no? De
claro,
las milongas, son sentenciosas.
Hay que inscribirse en esa tradición, hay que respetarla y entenderla, esa tradición, para poder hacerla, ¿no?
Sí, más allá que también es un poco humorístico, digamos, ¿no?
Porque el tema propuesto también lo era, digamos.
Claro, ¿no? sí, arrancamos desde ahí. El tema era mucho más largo, digamos, los versos eran mucho más largos. Yo hice una síntesis para hacer la milonga.
Hubo un momento muy importante en tu vida, lamentablemente muy importante. Vos eras muy amigo de José Luis Cabezas.
Así es.
¿No? Vos trabajaste con él mucho en Noticias.
Sí, trabajamos juntos en Noticias unos años. Yo lo conocía desde antes de Noticias. Y claro, sí, era no solamente trabajamos juntos, éramos amigos de familia, digamos. ¿No?
¿Cómo fue recibir la noticia?
Y fue horrible, ¿no? Fue una cosa absolutamente inesperada, ¿no? Y me acuerdo que llamó Cristina a casa y atendió a mi hija, no me puedo olvidar nunca de esa situación, ¿no? De mi hija me decía, no sé qué pasa, ¿viste? Hay alguien llorando. Y Cristina, que no podía terminar de decirme lo que estaba pasando. Y bueno, fue un shock que, bueno, conmovió al país, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate lo que fue en el entorno de la revista, claro. Y de los amigos, de la familia, todo. Nos dimos cuenta, digamos, yo me di cuenta y nos dimos cuenta con el paso del tiempo que hay una cosa muy, muy difícil con las muertes públicas, digamos, que son muy difíciles elaborar los duelos, claro. Porque es algo que está siempre en permanente.
Está permanente. No termina, digamos.
Claro, por eso fue muy, muy inteligente lo que hizo Cristina de irse del país. Sí. Y bueno, nosotros hicimos el duelo que teníamos que hacer, que en alguna medida fue un duelo periodístico, ¿no?
Claro.
Yo me fui de la revista, como mucha gente, una vez que terminó el juicio, que se cerró ese ciclo, ¿no?
En todas las emisoras de Radio Nacional de todo el país hay ahora una muestra con fotos de José Luis, acá en los pasillos de la radio.
Acabo de ver.
Invitamos a todos los que quieran, la muestra es pública, pueden ir a las distintas emisoras en todo el país a ver las fotos. Es fuerte, estuve ahora en Ushuaia y ver las fotos que ya conocía, que ya había visto de José Luis, digamos, y que son tan vitales, ¿no? Esa es la fotografía de él.
Era muy, muy particular su manera de fotografiar, uh-huh. Y que fue además tan breve, porque ese periodo de florecimiento que tuvo José Luis, uh-huh. Fueron 2 años.
Claro.
Claro. Él empezó, digamos, de abajo en la revista, y a medida que fue evolucionando, fue cada vez haciendo trabajos más elaborados y de más exposición, pero eso fue muy poco tiempo.
Invitamos a todos los oyentes de Radio Nacional que se acerquen a las distintas emisoras, porque ahí van a poder ver una selección de los mejores trabajos de José Luis Cabezas y van a ver el enorme fotógrafo que era. Y supongo que también te dio para escribir algo con...
Claro, bueno, vos sabés que esto que empecé a hacer con las canciones era muy terapéutico, digamos, más allá de esto de que fue una canción medio a pedido que hice para Ludovica. Después empecé a trabajar con mis emociones, mis recuerdos, mis cosas. Y bueno, lo de José Luis era un sentimiento, digamos, una cosa permanente que ahora se había vuelto, había aflorado otra vez digamos, a la superficie por esto de los 20 años y por la cantidad de cosas que han ido ocurriendo, que trajeron el tema otra vez un poco a la superficie. Y bueno, y digo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacer una canción en relación a eso? Que eso eran dos cosas. Una era el recuerdo de José Luis y el propósito que yo siempre tuve desde el primer momento de lograr que se transmitiera la imagen de quién era José Luis de verdad. Esa fue una cosa que cuando comenzó el caso, digamos, nosotros estábamos en la revista y viste cómo son los casos periodísticos, empiezan a aparecer los personajes que son, bueno, este es el amigo, este es el compañero, este es el primo, lo que sea, y son, bueno, yo era el amigo, entonces tenía ese rol y ese compromiso, digamos, que como amigo de José Luis, contar y tratar de transmitir quién era de verdad José Luis, que no era un tipo que estaba traficando información y que había hecho, viste, toda esa bola de cosas que en ese momento aparecían. Y bueno, una era esa, mantener esa memoria, ¿no?, de José Luis, y otra era rescatar el valor del trabajo del reportero gráfico.
Claro.
Pequeño detalle. Que cuando muchas veces se habla de José Luis, y se dice, bueno, José Luis lo mataron porque hizo una foto. Y yo siempre voy un poco más allá y digo, no, José Luis no lo mataron porque hizo una foto. José Luis lo mataron porque él fue el autor de una foto que la revista Noticias publicó en la tapa como parte de una investigación que se venía haciendo sobre... Claro. Tal, y ese era el resultado. Obviamente era el blanco visible, el mejor propósito, digamos, que podían tener, era él.
Claro.
Pero no era solo una foto.
No era solo una foto, porque nunca es solo una foto.
Claro, sí, había otra cosa además de eso. Obviamente la foto...
O sea que ahora cuando fue lo del embajador ruso en Turquía, uh-huh, la famosa foto del tipo con el arma, yo ahí pensaba y decía también, ahí había un profesional. No había un pibe con una cámara, porque los pibes con las cámaras, con los celulares, se agacharon todos.
Sí, sí, sí.
El que siguió parado sacando
increíble,
la foto.
Sí, increíble.
Fue un profesional que en ese momento... Después lo leí, cuando le preguntaron, ¿cómo fue que no se agachó? ¿Cómo que no más fue más fuerte el instinto de conservación? Y el tipo dijo, porque soy fotógrafo, y después cuando hubiera salido ahí, si no tenía la foto, me iban a decir, ¿por qué no la sacaste? ¿No? Digo, no, nunca es solo una foto. Sé que está grabado el tema que hiciste para José Luis, pero y supongo que está bien grabado y todo eso, pero me gustaría compartir la emoción de escucharte ahora con ese tema. ¿Puede ser?
Bueno, yo te pido que lo escuchemos después, la versión grabada.
Bueno.
Porque está no solo el trabajo mío, sino el trabajo de Bárbara.
Vamos a escuchar
y de un violín.
Tranquilo, entonces no te preocupes. Vamos a escuchar la grabación.
Dale. Todavía ilumina este paisaje. ¿Cómo se mata un hombre?
se puede. Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. La, la, la.
Una bala de luz, absolutamente conmovedor. Absolutamente conmovedor el trabajo. ¿Quiénes te acompañan acá?
Me acompaña Bárbara Barale, que hace los coros, y Eugenio Reinal, que es a su vez fue el ingeniero de sonido, uh-huh. El técnico de sonido, que hace la percusión y alguna otra cosita.
No debe haber sido fácil para vos grabar esto, ¿no? Hacer esto.
Mira, yo esta canción la hice y no sé cuánto, habré estado 2 meses cantándola y sin poder terminar de cantar, ¿no? Llorando. Okay. Y Bárbara me decía, canta, en algún momento se va a terminar, en algún momento la vas a poder cantar. Okay. Y cuando la grabamos, yo nunca había grabado, fue la primera vez que iba a un estudio de grabación y fuimos y la grabamos. La grabé de una.
Sí, ¿de una?
De la guitarra y la voz todo junto. Hicimos 2 y nos quedamos con la primera. Claro. Y después agregamos las otras cosas, pero hicimos una sola, prácticamente una sola toma.
¿La escuchó gente cercana a José Luis?
Amigos, no gente de la familia. No, yo recién ahora la he hecho pública, digamos. Pero sí, amigos, y Hugo, Ropero, Gabriel, Michi. De hecho, hace poco en un acto que hubo en La Plata la escuchamos y la he ido compartiendo. Es más, hace unos días creo que vos estabas invitado.
Sí. Venía el programa. Se juntaron los en noticias
y la canté ahí. Ajá. Que fue muy 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 lindo para mí poder compartir con ella la canción, porque claro. Sé que suena absolutamente pretencioso, pero es de verdad. Yo quería hacer como un himno, ¿no? Hacer una canción que una canción un, sí una canción algo que fuera lo mejor que podía ser a partir de ese recuerdo y de esa emoción.
No es pretencioso, porque creo que además, si le escucha a alguien que no sabe ni siquiera quién era José Luis o qué pasó con él, bueno, digo, puede representar otras tragedias en el mundo, ¿no?
Te cuento una cosa, mirá, lo traes a colación, es increíble. Bárbara, que hizo de productora musical, que yo no sabía que había ese oficio, pero que es muy importante.
¿Qué es lo que se hace?
Y cuando grabamos la canción, la primera vez grabamos la guitarra y la voz, fui y la canté, empezamos a probar de sumarle cosas. Entonces probamos unas cuerdas. Me dice, tenemos que poner unas cuerdas, pero unas cuerdas de sintetizador. Me dice, no, no suena feo, suena muy artificial. Dice, tu sí, canción es una cosa muy íntima. Y me dice, vamos a traer al ruso. Y yo digo, ¿qué ruso? El ruso, un ruso que yo conozco, que una vez lo escuché tocar y que él tiene que tocar acá. Y yo digo, pero mirá, no, esto obviamente no había producción, no había plata en todo esto. Todo esto era de cosas de entre amigos. Y no, pero el ruso va a venir, yo le voy a contar, qué sé yo. Bueno, vino el ruso, vamos un día al estudio, yo ya había grabado mi parte, nos juntamos. El ruso es un muchacho de 28 años tendrá, una cosa así, ruso, que habla muy atravesado, y que toca el violín, y que había escuchado, y me dice, ¿vos qué querés? Y yo digo, mira, yo musicalmente no te puedo decir qué quiero, porque no sé. Pero te cuento qué es esto, ¿viste? Y le conté de qué se trataba, y me dijo, bueno. Entonces pusimos la versión, el ruso agarró el violín y se puso a tocar. Así, improvisando. Tocó 4 o 5 veces, hizo distintas versiones, como habrán escuchado sobre el final, hay 4 sí, violines y unos efectos. Lo hizo todo, yo no lo podía creer, no lo podía creer porque me ponía la piel de gallina, lo veía increíble lo que agarró de la historia, ¿no? Y después, me pasa otra cosa, nos ponemos a hablar, ¿no? Tipo muy sensible y re generoso, digamos, quedó horas haciendo esto. Y entonces me contaba que se iba a Moscú, que se volvía. Iba de viaje, ¿no? No es que se volvía a vivir. Y de la familia, y de la inmigración, y de esta cosa, y de los abuelos. Y yo había estado a principio de año en Italia, y que me había pasado una cosa muy particular con la historia de mi abuelo italiano. He venido esta cosa de inmigrante, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso y le digo, mira, yo tengo un poema hecho sobre una historia de mi abuelo. Y me dice, ¿querés que lo grabemos? Digo, no, pero no es una canción, es un poema. Me dice, no importa, lo grabamos lo mismo. Vos decilo y yo te acompaño.
Se copó el ruso.
Y se copó y lo grabamos. Y bueno, para mí fue increíble, ¿no? Porque una cosa que podría, yo había pensado que ese poema era también en la onda de las milongas y de los recitados. Yo siempre evoco estas cosas, claro, ¿no?
Acá alguien nos dice por Twitter, Papá Manuel, que suele escribirnos, dice, tiene algo, porque ahora te estás exponiendo públicamente. Ahora la gente te escucha por la radio como un cantautor.
Así es.
Entonces, digo, acá sale un disco de Serrat, sale una canción tuya y la gente opina. Tiene algo de cantautor francés de los 60. Te han descubierto en el...
¿De quién sería un cantautor francés
de los 60?
Becot.
Una cosa Brel. De Becot, de Brel.
Brel, Jacques Brel.
Casi nada, ¿eh? O sea, dijeron para empezar bien.
Bueno.
A ver, ¿qué fue lo que entusiasmó al ruso?
El diablo de Tolentino le hizo un trato a aquella gente. Yo les construyo un puente, en una noche lo hago. Quiero el alma como pago del primero que lo cruce. Aceptaron los paisanos, cumplió el diablo lo pactado. Con el puente terminado y apenas amaneciendo, hicieron cruzar corriendo un perro al otro lado. Ah, echaba chispas el diablo. No le gustó aquel engaño. A la vuelta de los años, yo vi aquel puente. Ahí estaba la historia que me contaba siempre mi abuelo italiano. Lo que nunca nos contó es que, joven y confiado, cuando vino para estos lados, cruzó aquel puente del diablo. Y créanme lo que les hablo. le robó el alma el maldito. Y así fue como llegó mi abuelo, como perdido, en estas pampas de trigo, apenas y con las manos, sin amigos, sin hermanos, a empezar todo de nuevo. En esos días vacíos, juntó trigo con las manos, hizo harina de esos granos, amasó panes dorados, con esos brazos cansados, hizo todo lo que pudo. Del cuero hizo un oficio, y de sus manos salían un par de botas al día, unos zapatitos sencillos, que había que verles el brillo en los actos de la escuela. De aquel barro hizo ladrillos para cobijar el futuro, sin prisa y sin apuro, con amor, me dio una madre reflejando aquellos padres que una vez le robó el diablo. Por eso hoy vengo a decirte a vos, diablo desgraciado, que allá en el otro lado mi abuelo, un gringo fornido, nunca se dio por vencido, se hizo un alma con las manos.
Guillermo Cantón, ¿cómo se llama esto?
Esto se llama El Puente del Diablo.
El Puente del Diablo, en homenaje a tu abuelo.
En homenaje a mi abuelo.
¿De dónde era tu abuelo? ¿Qué parte de Italia?
De La Marca.
¿Qué queda?
La Marca. Es en el centro de Italia, del lado del Adriático, digamos, a la altura de Roma, pero del otro lado. Uh-huh. Fue muy, muy impresionante este viaje porque fui, sin saber, el día de su cumpleaños a su pueblo. Mi hija me había mandado la fotocopia de esa partida de nacimiento, porque estaba con un trámite estos de la nacionalidad, y me dice, fíjate si podés conseguir, y yo miro y cuando digo, no puedo creer, estamos yendo a Tolentino el día de su cumpleaños, y allá nos recibieron los parientes que yo nunca había visto, conocido, claro. Y bueno, mis hijos dijeron, al fin llegamos a Italia, viste, porque llegamos, claro, ahí,
sí, como pasa habitualmente.
Y bueno, y estaba el puente del Diablo, el que cruzaba de un lado al otro de la ciudad, que era lo único que yo recuerdo que mi abuelo me contaba de Italia.
Que había un puente.
Que había un puente, que había hecho el Diablo, que eso, yo no me acordaba muy bien cómo era la historia. Pero mi abuelo tenía un corte, digamos, ¿no? Claro. Nunca volvió, nunca vino ningún pariente, claro. Nada. Había sido, se como desterró, muchos. ¿No?
Claro, se desterró.
Y entonces cuando yo uní todas estas cosas, digo, el diablo le robó el alma cuando cruzó el puente.
¿Todas tus composiciones son del cantero interno?
Sí, te diría que sí. Sí, más o menos.
¿Qué trabajo?
Está bueno, es bueno. Aparte, tengo muchos años acumulados.
¿Qué estabas haciendo? Cualquier otra cosa.
Haciendo fotos, perdiendo el tiempo.
O sea que sos uno nuevo siguiendo y seguís siendo el que eras, pero aparte sos uno más.
Sí, vos sabés que también me pasó otra cosa, que yo me reconvertí en videasta, digamos, o en videorealizador. Y ahí también tuve una conexión con el sonido, con el audio, con la música. Lo primero...
Pero vos habías hecho sonido en París.
Sí, pero era otra cosa, digamos. Bueno, era otra cosa. Eso fue hace muchos años. Y yo, cuando estudié en Recuerdo, estudié una ciencia de la comunicación, pero teníamos una orientación en lo audiovisual. Y tuve un profesor de sonido, que fue el profesor más importante que yo tuve en la carrera. Digamos, Ariel Martínez era un profesor, claro, que era un músico, tocaba el bandoneón, y era nuestro profesor de sonido, y hacíamos bandas de sonido, ¿no? Y trabajábamos uh-huh. con cinta abierta, componíamos bandas,
claro, con la cinta abierta.
Con material. Digamos, no hacíamos música, pero componíamos piezas sonoras. Digamos. Fue muy importante eso para mí. Y bueno, después este trabajo, digamos, de sonidista que tuve, también de una aproximación a la música, digamos, ¿no? Pues ahí descubrí yo el tango, miramos, porque...
Claro. Porque era de Tortuga de París.
Claro, sí, Salgán, el Sestito, claro, Mayor, Monsalini, toda esa gente que a los cuales yo le hacía el sonido. Claro.
Algo aprendiste.
Algo aprendí, o al menos me...
Sí, ¿vas a grabar un disco entonces?
Tengo muchas ganas. Es un trabajo arduo hacer 10, 12 temas y grabarlos. Y además, yo cuando empecé era más libre, digamos. A medida que avanzo me doy cuenta de las limitaciones de mis recursos. Entonces esto se vuelve cada vez más difícil, ¿no?
Guille, estuvimos hablando una hora.
Una hora, muy sí. Bien.
Habías traído una guitarra.
Zafate
de tocar la guitarra. Felicitaciones, no solo por el recambio y por este haberte inventado nuevo, sino que porque lo que haces es muy bueno.
Bueno,
la verdad que lo que hemos escuchado, quedamos acá todos muy, muy impresionados con lo que escuchamos, también los oyentes lo están diciendo, así que nada, venite a presentar el disco.
Pero con todo gusto, ¿no?
¿Eh?
Con todo gusto.
Guille Cantón.
Yo tengo hasta nombre para el disco, todavía me falta así. Milongas Desmesuradas.
Milongas Desmesuradas. Dentro de poco, cuando presentes Milongas Desmesuradas, lo vas a presentar acá en Radio Nacional.
Tomo el compromiso.
Gracias, Guillermo Cantón. Gracias. Con nosotros estuvo Guillermo Cantón, fotógrafo, editor de fotografía y ahora cantautor.
Dos por uno, Osvaldo Bazán, lado A.